Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho Que Decir. Hoy vamos a platicar de algo que quizá, si usted no lo está viviendo, alguien en su familia le puedo asegurar que sí. Vamos a hablar sobre personas neurodivergentes, vamos a hablar sobre sus cuidadores y sobre todo de cómo cuidar a estos cuidadores. Comenzamos. Pues para abordar este tema, ande usted, que estamos de manteles largos, no alcanza a ver el mantel, pero da hasta el piso y así como medio metro, porque tenemos visita en esta frontera de una especialista en muchos sentidos de esto que les hablaba en la introducción. Vamos a hablar en esta ocasión con Lola Hernández. ¿Cómo estás, Lola? Bienvenida.
Muy bien, Vero. Muy contenta de esta invitación y de poder conversar contigo, con tu gente, con tus seguidores y con los que se sumen.
A la frontera más fabulosa y bella del mundo, diría Juan Gabriel.
Sí, claro.
¿Es tu primera visita por
es
acá?
Es mi primera visita a Ciudad Juárez. Y no me había dado cuenta, sabiendo que es frontera, no me había dado cuenta de lo cerca, ¿no? Cuando me dijeron, mira, ahí está ya para cruzar. Y yo, ay, ¿cómo? O sea,
sí, es que es la misma ciudad. Sí, nos divide un río.
Exacto.
Y le pusieron una barda al río nada más.
Exacto. Así que es mi primer viaje al río con la barda.
Excelente. Y te darás cuenta que no estamos viviendo en guerra y que no está toda esa sombra negra que le han puesto a esta ciudad tan pujante, tan trabajadora.
Exacto.
Que espero que en estos días que estés aquí te lleves una muy, muy buena imagen y sabor de boca.
Así
con
es.
Los juarenses.
Y además creo que precisamente por la historia de este lugar en donde sí tanta gente viene y pues luego cruzan al otro lado, a la larga es una ciudad puente, ¿no?
Exacto.
Es una ciudad que une fronteras.
Sí, fíjate que Ciudad Juárez, todas las ciudades, toda la zona fronteriza tiene algo de esto, pero Juárez en particular yo lo siento mucho más marcado, es como un laboratorio social. Lo que pasa en Juárez, tarde o temprano, pasa sucediendo en otras partes del país. Y entonces el estar viendo a Juárez en su totalidad nos puede dar elementos de saber qué hacer más adelante para evitar que se repitan cosas que suceden en esta frontera.
Qué interesante.
Es una situación muy particular porque nos ha tocado como la parte negra de la historia, los feminicidios, cuando en el Estado de México hay muchas más muertes por feminicidio que en Ciudad Juárez.
Por supuesto.
Que nos ha tocado...
en el sur de México.
Que la violencia a los migrantes, cuando Juárez ha sido una de las ciudades más amables en la recepción con los migrantes, no como otros que incluso cerraban las carreteras para que no llegara la ola migrante a la ciudad. Juárez ha recibido con los brazos abiertos a toda esta marea de personas que han tenido que moverse. Nadie se mueve por gusto.
Sí, por supuesto. No, no, definitivamente que no. Y qué interesante esto que me comentas de que son como un laboratorio que eventualmente se va a replicar, porque quizá el tema que vamos a hablar
esperemos
hoy...
Esperemos que entre en ese paquete.
Exacto, ¿no? Que se replique el cuidar, pues a los cuidadores, pero seamos honestas, ya lo hablaremos, en su mayoría somos mujeres.
Exacto, exacto. Lola, de profesión comunicóloga.
Y después docente.
Compa. El estudiar comunicación te abre una puerta para poder ampliarte a mil temas, porque los comunicólogos terminamos siendo conocedores de muchas materias. A ti te va llevando como conferencista, como tallerista, a diferentes ámbitos, pero me comentaba Sandra Juárez, que es quien nos hace el contacto contigo, que a ti el encontrar a tu hijo en una situación neurodivergente te enfoca a esta temática.
Exactamente.
¿Cómo te das cuenta primero?
Pues fíjate, te cuento, pero antes de eso te comento que en realidad lo que yo quería estudiar toda la vida era educación, yo quería ser maestra.
Okay.
Pero me dijeron que las maestras se morían de hambre cuando yo era chiquita.
Los ya periodistas sabes. También, sorry.
Ajá, exacto.
Sorpresa.
Exacto, o sea, yo creo que ahí no fueron muy específicos. Sí. Y pues en aquella época yo decía, no, yo no me quiero morir de hambre, ¿no? Entonces estudié otra cosa y después tuve la, que fue Ciencias de la Comunicación, que me encantó, que me apasiona. Uh-huh. Pero después pude estudiar educación. Ya estando mis hijos pequeños, uh-huh. yo primero trabajando como auxiliar de educadora, después decido que bueno, ahora sí voy a cumplir mi sueño
de
niña de ser maestra. Entonces, claro, llego al mundo de la educación precisamente porque tengo dos hijos, el mayor de ellos con autismo, hoy tiene 28 años, Eric. Uh-huh. ¿Cómo me doy cuenta? Pues, como nos pasa a muchos, a los 19 años, a mí que me gustaba tantísimo cuidar a niños y jugar a la escuelita desde muy pequeño, a los 19 años, me pide mi mamá que le ayude a una amistad de ellos a cuidar a su hijo, porque ellos se iban a mudar de una ciudad a otra y necesitaban quien estuviera con el niño mientras se hacía todo el proceso. El pequeño se llama, hace mucho que no sé de él, Jonathan. En ese momento tenía 2 años y lo cuidé. Y yo tenía amplia experiencia cuidando niños porque desde muy pequeña era observadora de mamás.
Okay.
Yo las veía y yo sabía cuándo el niño iba a llorar, cuándo no iba a llorar. Yo entendía por qué el niño estaba llorando. O sea, para mí la vida era un laboratorio de observar a las madres, ¿no?
Desde y más muy si tu idea chica. Era ser educadora, pues con más razón tenías el ojo ahí, ¿no?
Exacto, exacto. Y yo era la clásica a la que todo el mundo le pasaba a los bebés para que dejaran de llorar o para que se durmieran. Ajá. Y yo mientras permitía que las mamás estuvieran contentas allá en la fiesta y yo cuidando niños. Entonces, a mí lo que me preocupaba era que los niños no lloraran. Y yo sabía que una manera de que los niños no lloraran era ayudarles a las mamás para que ellas estuvieran tranquilas y que los niños no lloraran. Entonces cuidé a Jonathan por 3 semanas solamente y yo notaba cosas muy extrañas. Yo notaba que tenía como ciertos aleteos, que no tenía ni una sola palabra que mencionaba, aun cuando ya tenía 2 años. No me permitía tocarlo, comenzaba a gritar cuando yo lo intentaba cargar. Cambiarle el pañal era un show porque no quería que yo me le acercara, gritaba. De repente, de la nada, se paraba en un lugar del departamento y empezaba a gritar. Eran como sonidos
guturales,
pero yo no entendía. Pero eran muy fuertes, muy agudos. Comía solamente papas fritas, que además se las tenían.
¿Hace cuánto tiempo estamos hablando de esto?
Mi hijo tiene 28, súmale 8 más,
36
años.
Que no había idea, ni siquiera por aquí del autismo.
No, para nada.
Okay.
Entonces observé muchas cosas. La casa de la familia estaba llena de cajas porque estaban mudando. Uh-huh. Y el niño se metía en las cajas y se quedaba ahí enroscado por horas y horas. No jugaba. Los carritos que tenía, pues él solamente se los pasaba por el ojo, alineaba juguetes. En fin, era una cosa muy extraña la que yo observaba. Y yo le decía a mi mamá, oye, este niño algo tiene.
Algo hay raro ahí.
No te preocupes, es que ya sabes que está muy consentido. Y con eso me quedé. Uh-huh. Cuando estoy embarazada de Eric, de 8 meses, mi madre me dice, oye, ¿te acuerdas de Jonathan que lo cuidaste? Sí. Pues, ¿qué crees que lo diagnosticaron con autismo? Y yo, bueno, pues claro, no sé qué es el autismo.
Yo decía que había algo raro ahí.
Sin embargo, yo no sabía qué era el autismo. Y se lo dije a mi madre, no sé qué es el autismo, pero claro, eso que él hacía no era típico. Pues, oh sorpresa, que al año y medio, por ahí, Eric comenzó a mostrar. Haz de cuenta que me clonaron a Jonathan. O sea, todos los tipos de autismo son diferentes, ¿no?
Sí.
Y las maneras de mostrarse ante el mundo son muy diferentes. Pero ahí sí me lo clonaron.
Por eso le llaman espectro autista, porque no es de que te da gripa y todos los síntomas de la gripa son iguales para todo mundo. Puede haber un abanico total de reacciones de profundidad de esta enfermedad. No es una enfermedad, de esta condición.
Sí, y adicionalmente a eso, yo digo, hay un tipo de autismo por cada familia. Porque si a cada niño le sumas el contexto familiar,
es verdad.
Entonces ya no me importa si es autismo nivel 1, nivel 2, nivel 3, no importa, este es hijo de Juanita y Pedro, de María y con este entorno.
Es una ecuación ahí.
Entonces yo digo, hay un tipo de autismo por cada entorno familiar. Punto, se acabó. Y entorno familiar sabemos que incluye todo.
Sí. Todo. Los vecinos, el nivel de ruido.
Todo. La situación emocional que se está viviendo dentro del núcleo familiar, las dificultades,
cómo
los retos.
La familia, esta condición.
Exacto. En dónde vives, vives en un pueblo pequeño, vives en una ciudad, vives en un rancho, vives en una metrópoli.
Tienes acceso
a servicios, no tienes, eres mamá soltera, no eres mamá soltera.
Sí, es un coctelazo.
Claro, es un coctelazo. Son papás que trabajan tiempo completo y los cuida la abuelita, o el papá ya se fue y es nada más la mamá y la abuelita cuida, y por la más tarde llega la tía a hacer el relevo, o sea,
o lo tienen que dejar solo.
Cada familia tiene, es un cóctel muy grande, la ecuación es muy grande. Pero
¿a partir de qué edad se puede empezar a notar que algo no está, no podemos decir ni bien ni mal, que no está dentro de los parámetros
del desarrollo?
Claro,
que no se están cumpliendo los hitos del desarrollo.
Sí, sí, sí.
¿No? Porque a la gente no le gusta usar la palabra normal, pero cuando hablamos de hitos del desarrollo, pues es el desarrollo típico o normal de acuerdo a los hitos del desarrollo.
Sí.
Hay que, pues, ahí la podemos usar.
Sí, sí, sí.
Mira, si tienes mucha experiencia, hoy, ¿qué me pasa a mí? Cuando conozco mamás con bebés pequeños de 4 o 5 meses, pues yo ya sé qué es lo que tengo que mirar para esa edad.
Tu ojo está entrenado.
¿Qué? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si cuando yo le hablo al bebé, el bebé me ve y se ríe. Vamos a ver si yo le muestro esta botella al bebé y le digo, hola, ¿cómo te llamas? Y muevo la botella para acá y la sigo moviendo y él sigue el movimiento. O si entra alguien a la habitación y cierra la puerta y el bebecito mueve la cabecita. Ya esos son algunos aspectos que es necesario tomar en consideración, ¿no? Porque esta es la primera manera de comunicación que tenemos cuando son tan pequeñitos, ¿no? Que es el contacto visual, te veo, pero te veo y me río, ¿no? Es esta atención conjunta que se llama. Y además
hay una reacción.
Exacto. Me estoy comunicando contigo y tú estás siendo recíproco con la comunicación. A lo mejor lloras, pero quizá te ríes, o si ya o comienzas a hacer ruido, ¿no? Entonces, ya sé que tú notas que existe un otro.
Ya.
Si tienes mucha experiencia, ¿no? Si ya tienes otros hijos, es probable que esto lo comiences
el comparativo
a notar.
Exacto. Sí. Juanito, cuando tenía esa edad, hacía esta
exactamente
cosa.
Ahora, ¿quiere decir que un bebé de esta edad de 5 meses, vamos a suponer, que no haga nada de esto que te estoy diciendo, tiene autismo? No. Significa es un semáforo en amarillo, en preventivo, en donde sí voy a recurrir.
Hay que empezar a poner atención.
Exacto. Y sí voy a recurrir a un especialista. Puedo atender con el médico y decirle, oye, está pasando esto, y sí me le pueden hacer una evaluación en desarrollo y comenzar a trabajar en un proceso de estimulación. Muy importante.
Entre más pronto suceda esto, es mejor.
Claro.
Es decir, si hay un rasgo que pueda indicarnos que el bebé vive dentro del espectro autista y hacemos una intervención temprana ¿lo podemos sacar de ahí o solamente le podemos dar herramientas para que pueda llevar ajá. bien esta
estadía? Fíjate una cosa, a lo mejor no vamos a decir lo podemos sacar del espectro, como dirían por ahí los expertos, los especialistas, sino más bien cuando se hacen las evaluaciones del autismo es por observación. Uh-huh. O sea, no hay un examen que diga, señora, sáquele sangre y hágale tres resonancias uh-huh, magnéticas uh-huh. y ahí vamos a saber si es autismo. No. O sea, te pueden pedir esos estudios por otra cosa, pero no para saber si es autismo o no. Sí. En el autismo todo es observación. Observación, comportamiento, te pido, te hablo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes una intervención tan temprana, tú lo que haces, en lo que estás ayudando, es a que ese hito del desarrollo que puede estar retrasado, uh-huh. que puede no estarse cumpliendo, lo cumpla.
Ya.
De manera que cuando llegue un punto de una evaluación, probablemente no cuadra dentro del espectro porque no cabe en todos los aspectos que están considerados. Vamos a suponer, voy a decir una tontería. Vamos a suponer que en la evaluación del autismo te dicen, bueno, nosotros vamos a observar estos hitos del desarrollo y para que sea autismo, de estos 10, tú tienes que tener 8, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Estoy haciéndolo muy gráfico.
Para ejemplificar.
Exacto. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos haciendo al hacer la intervención temprana, intensiva y adecuada, es que el niño no tenga los 8 que se requiere para el diagnóstico. A lo mejor va a tener 2, uh-huh. pero ahí ya no es autismo. Simplemente vamos a trabajar con esas dos partes que no están todavía en donde tienen que estar, de acuerdo uh-huh. a su edad y etcétera, etcétera, ¿no?
Es como un apoyo que le puedes dar al bebé para que brinque un poquito más exacto. hacia adelante en su
y
desarrollo.
Y definitivamente, yo no sé si esta sería la palabra, puedes lograr, no sé, no creo que esa es la palabra, que el chico no tenga un diagnóstico, por ejemplo, de autismo, sino simplemente tiene un retraso en el desarrollo sí. del lenguaje o lo que sea. Pero, y no es que esto sea menos que lo demás.
Pero
¿no?
es más fácil de tratar.
Entonces, aquí son todos los hitos que se van a ir abordando. Entonces, tienes 2 cosas menos de las que te vas a preocupar claro. o 3 cosas menos de las que te vas a preocupar. Porque además, un desarrollo, por ejemplo, de esto de atención conjunta que te digo en la edad temprana, pues cuando ellos comienzan a crecer, la afectación comienza a ser más expansiva. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la socialización. Uh-huh. Será un niño que no señala, que no sigue el señalado, que no reacciona a su nombre, que no va a poder seguir instrucciones, bueno, que no sabe seguir instrucciones, uh-huh. que no sabe que él es él, ¿no? Que no puede que no tiene dificultad en el contacto visual, que no sabe cómo aprender de las maneras típicas, por decir algo, o que no aprende de las maneras típicas. Entonces, esto que era tan sencillo,
entre comillas,
de intervenirlo con el bebé, hoy por hoy, mientras van creciendo en el desarrollo y se va creando la necesidad de vincularse socialmente, pues esa situación se hace más compleja uh-huh. y se empieza a extender a otras áreas. Sí.
Y además también el diagnóstico muy temprano ayuda a preparar a la familia lo que tiene que hacer y
claro,
cómo comportarse.
Claro. Ahora, yo no voy a decir que a los 4 meses tú puedes diagnosticarlo uh-huh. con autismo, porque eso sería una mentira. Probablemente en países altamente desarrollados dicen que existe la tecnología para leer el iris y ver a través de la mirada es hacia dónde está viendo el bebé, okay. si te está viendo a ti, está reaccionando, pero en América Latina en general
no contamos con eso
y tampoco es una herramienta en la que tú puedas creer al 100% porque, ¿por qué? Porque si tú intervienes, ese diagnóstico que te dieron puede o no ser correcto o simplemente desaparece. ¿Por qué? Porque se cumplen los uh-huh. hitos del desarrollo y ya no calificas.
Entonces, ¿a qué edad tú puedes a ciencia cierta saber que algo está pasando en ese sentido con tu
por ahí del año y medio, dos años.
Ok.
¿No? Muy importante. Lo que pasa es que sí hay muchas mamás que, pues, no, que son primerizas, que no sí. se dan cuenta. Entonces, ahí sí puedo yo decir, es muy importante que, aunque a veces nos molesta mucho que alguien diga, oye, hija,
algo está
raro. Algo está raro. ¡Ay, no!
Eso te iba a preguntar. ¿Qué tanto? Obviamente que el amor de madre a veces ciega. Y más si eres primeriza, que no tienes un punto de comparación, pues tu bebé es perfecto, es maravilloso, es la creación más divina del mundo y pues es el amor de cuervo, dice nada de mamá cuervo. ¿Qué tanto afecta esto a manera de concientizar la negación por parte de los padres no. de que algo no salió bien?
Eso es...
No salió bien, salió diferente.
Eso es uno de los peores regalos que le puedes dar a tu hijo. Porque estás retrasando todo su desarrollo completo. Porque no es que digas, ay no, se retrasa el desarrollo de los dos años. Uh-huh. No, es que el de los dos se junta con el de los dos y medio, con el de los tres, con el de los cuatro, con el de los... por ejemplo, niños que no comienzan a desarrollar las habilidades comunicativas, no solamente de hablar, uh-huh. contacto visual, son habilidades comunicativas, sí. ¿no? Te hablo, me respondes, sonríes, son habilidades comunicativas. Entonces, chicos que no desarrollan las habilidades comunicativas en las edades que corresponde, es muy probable que cuando lleguen a la escuela esté ya atrasado toda la parte de lectoescritura y aprendizaje de matemáticas. Entonces, cuando yo estoy negándome a una intervención temprana, uh-huh. realmente estoy...
Estás bloqueando el ya, desarrollo de tu hijo.
Exacto. Y entonces al rato vamos a tener al niño que no aprende. Uh-huh. No sabe, no aprende a leer. O sea, por más que lo intento y lo meto y no aprende.
¿Qué se me hace que salió igual de tonto que el papá de su papá? O sea, porque vas a echarse la culpa a algún antepasado.
Exactamente.
En vez de estar en conciencia de que es una condición que con los cuidados es muy la probable que puedas, pues, subirle de esos escaloncitos más a la integración social.
Exactamente,
¿no?
Y la estimulación adecuada, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y muchas veces nosotros, pues, tenemos que el programas que existen de estimulación en donde llevas a los niños y juegan, uh-huh, uh-huh. y está muy bien. Sin embargo, hay veces que si hay retos importantes en la comunicación, es importante que el abordaje sea en ese sentido, ¿no? La motricidad es fabulosa también, pero es muy importante. Entonces, claro, cuando hay esta negación, prácticamente estás atrasándole todo el desarrollo completo hasta la vida adulta, ¿eh?
Además que el negarlo no quita la condición, porque si tú te cegaras y dijeras no y eso normaliza, pues dices, neguémoslo todo y todos somos felices. Exacto. Pero el negarlo no saca a tu hijo de esta condición
no,
de vida.
No, y por otro
porque
lado...
además es una condición de vida.
Exactamente.
No se va a curar, no se le va a aliviar, no sé.
No. Y por otro lado, ¿sabes? Crea un entorno muy hostil en la familia.
Sí.
Muy hostil.
El clásico de que ni le toques el tema a su tanita porque se te va a echar encima.
Exactamente. O las familias que comienzan a ensimismarse, se aíslan socialmente, uh-huh. a veces es porque, no, es que los otros se la pasan criticando y siempre me están diciendo lo que tengo que hacer.
Para que nos critiquen, mejor nos quedamos en la casa.
Exacto, ¿no? Entonces lo que estás haciendo es crear unas barreras de aislamiento social para la familia y evidentemente para el chico, uh-huh. y dejas de exponerlo a situaciones de aprendizaje, ¿no? Porque salir y correr ya es aprendizaje.
Sí.
Salir y ver un perro en la calle y decirle, perro, ya uh-huh. es aprendizaje. Mueve la cola, sí. ya es aprendizaje.
Que si tú sabes que si a tu hijo le molestan los ruidos, pues le pones tapones en los oídos y puedes salir de una manera
sí, hay muchas,
más relajada.
Exacto,
¿no?
Hay muchas cosas que se pueden ir haciendo y en algunos casos hay trastornos sensoriales que pueden ser mucho más severos, pero que no los vas a terminar de conocer ni de solventar si no lo comienzas a exponer. Sí. Y... claro, paralelamente vas realizando un abordaje, ¿no? Pero ¿cómo yo le voy a llevar a una terapia de algo que no sé cómo reacciona allá afuera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me ensimismo.
Entonces, o cuando no estoy ni siquiera aceptando, exacto, que necesita ir a esa terapia. Exacto.
Esta parte de la negación es muy dura para la familia, uh-huh, pero sobre todo para el chico, para la chica que está teniendo retos.
¿Es más en porcentaje los chicos que las chicas que tienen autismo o uh-huh, es no, más o menos igual?
Mira, hace varios años se decía que habían 3 niños por cada 5, 3 varones, 2 mujeres, ¿no? Okay. Creo que hasta más. A lo mejor me estoy equivocando.
Sí, yo había escuchado más, que era, ¿no?, más masculino.
Mucho más. Ajá. Sí, o sea, que la estadística es más alta que eso que te decía. Sin embargo, en las últimas investigaciones que realizan, sobre todo las que se dedican a estudiar, como le dicen, el TEA en femenino, el trastorno del espectro autista en femenino, encuentran que ciertamente debe haber el mismo número de hombres y de mujeres, pero como en algunas etapas del desarrollo se manifiesta de manera diferente, okay, es más difícil ubicarlo en las niñas que en los varones.
Ya.
Sobre todo cuando es un tipo de autismo, digamos, tipo 1, uh-huh, en donde las necesidades de apoyo son menores y las niñas aprenden a enmascarar. Las mujeres tenemos la capacidad de enmascarar todo desde muy chiquitas. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Porque vamos a jugar a que somos la señora...
Porque Cayetana nos vemos más bonitas.
Claro, pero además andas jugando a ser la del salón de belleza, juegas a la mamá, juegas a... Ya ahí ya empiezas a enmascarar una personalidad. Uh-huh. Y después cuando entras a la escuela, estás observando... yo quiero que tener a esa amiga, ya veo que se lleva con las que cruzan la pierna, entonces cruzo la pierna, o sea, las niñas somos más dadas, ajá, a imitar. Entonces, en el autismo, sobre todo en las niñas, hay lo que le llaman el masking, ¿no? El enmascaramiento. Sí, sí, sí. Aprenden a copiar estas habilidades, entonces pasan desapercibidas.
Y también hay un, entonces en este sentido también un factor de género, también podría ser que haya como más visibilización en el niño,
sí,
por atención al desarrollo motor, que dices, ay, no juega fútbol, ay, no hace ciertas cosas.
No sé, yo creo que en los niños varones es más evidente, mucho más rápido.
Ok.
Porque los niños no hacen el masking que hacen las niñas. Entonces, claro, cuando se trata de una niña con un autismo muy comprometido, ¿no?, con altísimas necesidades,
más obviedad,
de, entonces lo vas a ver y lo vas a ver muy bien, ¿no? Pero cuando es un tipo de autismo en donde puede ser tipo 2, tipo 3, que tienen mucho más habilidades, uh-huh, que pueden ahí medio mezclarse con el resto, ahí es donde es más difícil.
Ahora, todos estos comentarios, Lola, no es como para darle la angustia a la mamá de que todos los días tiene que estar revisando y haciendo un checking de lo que hace o no hace el bebé.
No.
O la bebé. Es en el ánimo de que comprendan que esta condición, que además tú como experta quisiera también que nos comentaras, se está masificando cada vez más, que tengas el foquito ahí, la alerta de estar checando ciertas cosas con tu hijo, pero no es que te angusties y que estés, y a ver si no tiene esto,
no,
y a ver si no tiene aquello, no, y entonces vuelves la maternidad como una cosa, no, insufrible, no, y angustiante.
No, no. Y mira, están sucediendo muchas cosas. Ciertamente el número de chicos diagnosticados con autismo está incrementando de manera
exponencial. Todas las neurodivergencias, ¿verdad?
Sí. Están... De manera exponencial están aumentando, ¿no? Factores hay muchísimos. Uh-huh. O sea, ya simplemente consideremos el hecho de la investigación, tanto clínica como médica, ya eso nos puede ir diciendo, o sea, se van, uh-huh, afinando todas las herramientas de diagnóstico, ya por ahí podemos comenzar. Por otro lado, ciertamente hay factores sociales que no existían antes, uh-huh, que son altamente demandantes, altamente, o sea, toda la parte del ambiente, ¿no? Este acercamiento ya tan tan continuo a fertilizantes, a pesticidas.
La contaminación.
Exacto, ¿no?
El tipo de alimentos que estamos consumiendo.
Y el tema es, y los alimentos que consumes traen pesticidas.
¿No? Alguien me decía hace poco que incluso agregaba a esta lista el ambiente de violencia en el que vive la madre durante el embarazo.
En todo, bueno, pues es que eso afecta todo. Claro, y ahí cada vez se van encontrando más factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ahora, antes se pensaba que solamente la edad de la mamá afectaba. Hoy se sabe que no, que es la edad del papá es todavía a veces más crítica porque el esperma pierde ciertas proteínas,
son los mejores los que llegan.
Entonces, ya eso es un factor de riesgo. Después tenemos a los chicos que son producto de embarazos...
no deseados.
No. Ok. No, bebés... ¡Ay, se me fue el nombre!
¿Qué hacen?
Que no son de probeta.
De fertilización in vitro.
Fertilización in vitro. También ese es otro factor de riesgo el día de hoy. Entonces, claro, los factores de riesgo se vienen ampliando. Y por otro lado, pues el sistema, por ejemplo, escolar de la manera que funciona, genera, digamos de alguna manera, que muchos niños caigan en esas líneas grises porque no son considerados competentes para tener este puntaje, mientras que quizá cuando nosotras éramos más chicas decían, bueno, pues esta es floja para la escuela, pero hoy ya no solo es floja para la escuela, sino que hay un diagnóstico para esas flojeras.
Eso también te iba a comentar, que además de que se da todo este boom, también le tenemos que sumar que hay muchas personas que han vivido toda la vida así, pero no estaba el diagnóstico.
Sí, claro.
Entonces, por ejemplo, se está viendo muy común en personas con trastorno de déficit de atención, el famoso TDA, que son adultas hoy en día y dicen, es que apenas me estoy dando cuenta que yo tengo TDA y apenas estoy tratándolo para ver cómo mejoró pues mi estilo de vida.
Claro.
Entonces, al boom que se está dando, también le sumamos a que ahora se está diagnosticando de una manera más precisa.
Hay mucho mayor acceso a la información, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso del autismo, muchas familias llevan a sus chicos a ser diagnosticados y de repente la mamá o el papá dicen, pero haz de cuenta que yo tengo eso, yo esto, a la hora que están contestando los cuestionarios para la evaluación de los chicos. Y bueno, pues entonces ya resulta que mamá tiene autismo o papá tiene autismo, ya no solo es eso, ¿no? Entonces, poco a poco, creo que voy a decir algo que a los neurodivergentes más aguerridos no les va a gustar escuchar, y es que creo que la tendencia es que la sociedad estamos tendiendo más a ser neurodivergentes, punto.
Es más aceptado y por lo tanto más visibilizado, ¿no?
Claro, y es que además ahorita ya todo tiene un título.
Ay, antes decía, es que una vez me decía una señora, es que esto del autismo es un invento nuevo, esto no existía. Y yo le decía, ¿te acuerdas aquella película de Dustin Hoffman que se supone que es hermano de, creo que es Tom Cruise, el hermano? Que, sí, ¿cuándo es esa película? No, pues como en los 70. Dustin Hoffman era autista. Sí, no le decían, sí, pero es una persona. No es algo nuevo.
No.
Solo es algo que está visibilizado más hoy en día.
Exactamente. Y sigue aumentando en número,
sí,
¿no?
Sí.
Por
eso
factores ambientales, factores genéticos, que todavía no se pueden determinar.
Sí, es una degradación de la propia especie o una evolución de la especie.
Exactamente. Es parte de lo que sigue en la evolución humana.
Que cada quien traiga su rollo y su
Por
ritmo
eso te digo que cada vez somos más, o sea, nos damos cuenta, pues somos ya una sociedad neurodivergente. O sea, claro, hay quienes tienen altísimas necesidades de apoyo, ¿no? Entonces, no es igual en todos los casos.
Sí. Oye, estaba leyendo en tu semblanza que tú tienes un libro que se llama Animales, Amor y Amistad, que habla justamente sobre los mitos alrededor del autismo. Uh-huh. Este texto está apoyado en tu hijo.
Sí, fíjate que ese fue nuestro primer proyecto juntos. Yo siempre he creído con mi hijo, nosotros trabajamos por proyectos, ¿no? Porque a mí me gusta que él inicie un proyecto y después lo vea materializado. Uh-huh. Entonces, nuestro primer proyecto juntos fue ese libro. Lo ilustramos juntos, él hizo los dibujos de los animales y yo hacía toda el coloreado, por decir algo, uh-huh. y lo escribí. Fue un libro que se hizo al revés, primero se ilustró y después se escribió.
Pues basado, es un proceso diferente.
Por supuesto, ajá. y además basado en los intereses de Eric en uh-huh. aquel momento, que eran los animales. Y hice una investigación sobre esos 15 animales, bueno, qué atributos les dan los indios americanos, qué atributos les daban religiones antiguas, uh-huh. grupos chamánicos, en fin, yo hice como una pequeña investigación y me quedé con algunos de los atributos de cada uno de los animales para desarrollar esto, ¿no? En algunos casos, mitos que hay en relación a cómo me vinculo con los niños con autismo. En otros animales era cómo miro al otro desde la empatía, desde esta diferencia que yo también la tengo, uh-huh. pero se manifiesta de manera diferente. Es un libro precioso, que además debo decir, terminó mi contrato con Urano, que fue uh-huh. quien me lo publicó Edito. Aquí en México. Entonces, bueno, ahorita estamos en encontrar a nuestro siguiente editor y que el libro se edite, que sería la tercera edición, uh-huh. porque es un libro realmente precioso, ¿no?
¿Cuáles serían los mitos más básicos que hay sobre el autismo?
Bueno, uno de los mitos que hay, que es muy viejo y gracias al cielo se está derribando, es que no sienten, ¿no? O que no pueden, que agreden porque no sienten empatía, uh-huh. ¿no? Porque no son empáticos. Entonces, afortunadamente, ese es uno de los mitos que se está derribando. Y claro, a veces parece que no sintieran, porque cuando hay crisis o desregulaciones, que también se le llaman, en donde hay autoagresión y agresión uh-huh. con el otro, pues es como, ¿cómo yo no voy a sentir que te estoy agrediendo a ti? Bueno, en el momento no hay.
No tengo el control.
Pero unos minutos después yo vengo y hago muestras de que me estoy
disculpando,
¿no? Y creo que eso lo vivimos todos, porque cuando tú tienes una discusión, por ejemplo, si tienes un problema con alguien y tienes una discusión tremenda en donde ambas partes están inmersas en esta discusión, que puedes decir cosas hirientes al otro, pues ahí es la amígdala actuando. El remordimiento viene después, uh-huh, cuando uh-huh. te das cuenta de todo lo que dijiste, pero en el momento ¿sí? no es que yo no sienta lo que tú no sientes.
Cualquiera ha dicho algo que inmediatamente que lo dices, te arrepientes de haberlo
hecho. Es la amígdala, ¿no? Ajá. Otro mito que es también muy común, en este afán de seguir diciendo que aprenden diferente, muchas veces queda justificado que hay cosas que no las pueden desarrollar o habilidades de la vida independiente, no para que sean independientes, en áreas de independencia uh-huh. que no las van a poder tener porque pues tienen autismo, ¿no?
Pobrecitos,
exacto, ajá. Exacto. Entonces, pues pobrecitos, yo los tengo que ayudar a limpiarse cuando tienen 8 años. No, es que no va a poder aprender a ir al baño, por ejemplo, a completar todo el proceso, porque es que él tiene autismo, ¿no? Entonces, creo que también el pensar que ellos no pueden tener autonomía en ciertas áreas, sobre todo, por ejemplo, en el autocuidado, uh-huh. también es un mito que quizá existe, ¿no? Otro mito es, si no habla en la infancia cuando son pequeños, quiere decir que ya no van a hablar. Eso también es un mito muy grande, ¿no? Entonces yo puedo decirles que en mi caso, o sea, mi hijo sigue desarrollando, sigue expandiendo su lenguaje de manera impresionante en la vida adulta. O sea, incorporando nuevo vocabulario, de una manera increíble. Y él no es un chico con autismo tipo 1, que es el tipo de autismo que más habilidades comunicativas y verbales desarrolla, ¿no? Mi hijo es tipo 2 y su comunicación a nivel verbal es un tanto prehistórica.
Pero se da a entender que es lo importante.
Y además está desarrollando
porque
la comunicación de una manera impresionante a partir de los 25 años.
Es que es muy, muy importante que la gente entienda que esto es una forma diferente de ser. No estamos hablando de una persona discapacitada en el sentido de no va a poder.
Claro.
Simplemente lo va a hacer de una manera diferente.
Claro.
Y en otro ritmo.
Oye, y otro mito es que son angelitos y regalos del cielo.
Ahí estás abriendo una puerta muy interesante.
Que discúlpenme todos los que opinen eso de sus hijos con autismo o con cualquier otro tipo de condición.
Eso es muy común con las personas que tienen síndrome de Down.
Sí, o que tienen cualquier tipo de discapacidad.
Es que es un regalo que Dios me dio. Yo... Perdón, mamás, perdón, papá.
Sí, no, yo también, porque,
a ver,
yo
tengo un hijo con autismo. No me cabe en la cabeza que una mamá diga, ay, es que es un regalo de Dios que mi hijo tenga una forma diferente.
Sí, o sea, mi pregunta es, si ahorita se te manifestara Dios y te diría, ¿quieres otro con autismo? ¿Le dices que sí?
Sí, por favor.
Sí, por favor, dame otro regalo.
Sí, regálame, todos los que nadie quiera, los quiero yo.
Exacto.
Sí, ¿no? Es como una manera de dulcificar el pesar, porque porque a fin de cuentas, ¿qué padre o qué madre no desea una vida plena, una vida con un desarrollo sin más obstáculos de los que todos pasamos? Porque a fin de cuentas, es el vivir es estar pasando obstáculos. Y eso me abre puerta justamente para algo que yo traigo desde que me dijeron, ¿quieres platicar con la yo?
Sí.
Los cuidadores, sea el padre, la madre, la abuela, el tío, la sobrina, los hermanos mayores. Vamos a hablar de los cuidadores. Ciertamente, la manera en que aceptas este trabajo de cuidar de una manera diferente a una persona a como la cuidarías a cualquier otro de tus hijos o a cualquier otro de tus hermanos, te implica un gran reto que también tú tienes que ir preparándote día con día para poderlo llevar de la mejor manera.
Inmenso. Es un desgaste emocional titánico. Emocional, mental, físico, económico, ¿no? Es un desgaste muy grande. Y a mí quien me diga, por eso cuando me dicen, es que es un angelito, es un regalo, yo digo, no, a ver, espérate. No. O sea, tú no puedes creer que ser tan romántica que decir, sí, denme tres idénticos, que yo quiero esto. O sea, que cuando yo me muera preocupada.
Porque qué va a pasar.
Qué va a pasar, ¿no? Entonces, pero hay un desgaste muy grande en los cuidadores.
La expectativa de vida de una persona con autismo es igual que cualquier persona normal. O sea, ahí no hay de que haya un...
Okay. A menos que haya alguna condición adicional que no está relacionada con el autismo.
Que es aquí justo donde se abre el decir, ¿y si yo falto? ¿Quién? Porque por más que tu hermano quiera, por más que tu abuela, por más que... pues no va a ser igual.
No. Y por eso, como dice una amiga mía, que también es mamá de un adulto con autismo que tiene 38 años, ella dice, de verdad que nosotros necesitamos ser cuidadas y cuidarnos para llegar a lo más viejas que podamos ser, ¿no? Lo más ancianas que podamos ser, pero en buen estado emocional, en buen estado mental, en buen estado físico. Porque nunca vamos a sentirnos suficientemente listas para partir.
Y menos,
pero ciertamente, seamos honestas, las instituciones públicas nunca se van a dar abasto para cubrir las necesidades
sociales en general.
Exacto. De todas las personas.
Sí.
Y mucho menos de las personas con autismo. Ni las instituciones públicas ni las privadas.
Porque no hay bolsillo que ajuste para eso.
No hay bolsillo que ajuste y no hay los programas que se den abasto para asistir la inmensa variedad de demandas que tiene cada caso.
Y más, como decías al principio, como cada caso es individual, deberías de tener, no es como que digas, ah, es un centro de cuidados geriátricos, es un centro de cuidados oncológicos, que a las 3 les das la misma pastillita a todos, que a las 4 les das el mismo masajito a todos. Tendrías que hablar de una institución que tuviera casi, casi un cuidador por persona.
Exacto. Y además crear comunidades titánicas, sí, ¿no? Fíjate que es ahí en donde yo digo, cuidar a los cuidadores, de verdad, hay que cuidarlos como oro. Uh-huh. Porque son ellos y son ellas las que van a poder cuidar a sus hijos por un tiempo más prolongado uh-huh. de vida.
Y con la mejor calidad.
Exacto. Y considerando que, ¿cuál es la etapa de la vida más larga del ser humano? La vida adulta.
Sí.
La vida adulta. Y para la vida adulta hay la menor cantidad de programas que existen. Pero si tú tienes una mamá de un niño de 8 años que ya le dio una embolia, que ya tuvo una parálisis uh-huh. facial por los altos índices de presión y las golpizas que recibe por uh-huh. parte del hijo, si además de todo es mamá sola cuidando al niño, si además de todo...
Que además nunca, eso es muy común.
Claro,
que el papá diga, ah, no, este no es mío, con permiso, bye, y se lave las manos sí, y desaparezca.
Y que no hay un apoyo emocional para uh-huh. esas familias, ¿no? No hay un espacio de contención, un espacio de apoyo, un espacio en donde converso con un otro yo.
Sí. El cuidador termina, su vida es así, pero termina agotado física y emocionalmente. Y una cosa terrible,
económicamente,
aislado socialmente.
Ajá. Y económicamente devastado.
Exacto.
En muchas ocasiones.
En la números rojos parte. En la mayoría. Pero aquí yo le quiero poner un acento especial al aislamiento social. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dejas a tus amistades, porque no puedes llevar a tu hijo o a tu hija, uh-huh. porque prefieres que, pues, ¿para qué lo exhibo? Mejor yo me quedo, váyanse ustedes.
En algunos casos, ¿eh? No,
y
no
empieza
todos,
a haber mucho, pero sí hay mucho aislamiento social sí, en el cuidador.
Definitivamente. Y fíjate que ahora te iba a comentar sobre un estudio que se hizo en Europa, en donde se determinó que el nivel de estrés de las mujeres que cuidan a chicos con autismo, que cuidamos a chicos con uh-huh. autismo, el nivel de estrés supera el nivel de estrés de los soldados en batalla.
¡Wow! Pues sí.
Entonces, esto nos lleva a ser muy compasivos. Porque ciertamente, a ver, yo que estoy en redes sociales, sobre todo TikTok y Facebook, que es en donde soy muchísimo más activa, uh-huh. yo leo los comentarios de las cuidadoras y
te parten el corazón.
Están ¿no? devastadas. Sí. Y hay veces que yo también me pongo a llorar porque yo también hay momentos en los que digo, por Dios, ¿cómo voy a solventar esto con Eric?
Uh-huh. O porque estás cansada y se vale estar cansado. Porque además nos han hecho creer que el cansancio no está permitido para un cuidador.
Exacto.
Porque además, qué mal madre, o qué mal hijo, o qué mal sobrino o hermano, si no estás al 100% 24/7.
Claro, y fíjate que esto me recuerda, porque pues gracias a mi trabajo, a mi labor, no es trabajo, lo que hago es mi labor, uh-huh. He podido conocer muchísimas instituciones dedicadas al tema del autismo en el país, en Centroamérica, en otros países. Y hay un proyecto que me gusta muchísimo y yo de verdad les deseo lo mejor del mundo, que está en Querétaro. Apenas están en su fase pañal, digo yo, ¿no? Y ellos lo que están proyectando es construir una comunidad en una zona fuera de la ciudad, y es como una comunidad en donde van a vivir los chicos con autismo, pero también van a vivir sus cuidadores.
Ok, ¿la familia completa?
No, los cuidadores.
¿Rompes a la familia para esto?
No. Estamos hablando de vida adulta.
Ok.
No, ya para entonces ya muchos ya se habrán ido.
¿Sabes qué? Hay un...
No, sí va a haber como... Me imagino que es en donde ya la mamá está sola o la mamá y ya. El papá, ¿no?
Pero que es de una red de apoyo.
Y que ya son ancianos, ¿no? Okay. No, es una comunidad donde viven, sí, de sí, vivienda. Sí.
En Guadalajara, bueno, en Tonalá para ser exactos, hay una ciudadela donde viven familias que uno de sus integrantes es VIH positivo. Entonces, es una comunidad que está sustentada por una orden religiosa. Pero el concepto es ese. En vez de aislar al enfermo, lo traen a la ciudadela con uh-huh. toda la familia. Uh-huh. Y entonces es una comunidad en la que si esta familia necesita salir de vacaciones, sabe que el vecino tiene todos los conocimientos y toda la capacidad de poder atender a su enfermo.
Exacto.
Y dentro de la ciudadela hay un hospital que es especializado, obviamente, en el tratamiento de personas con VIH positivo, y hay todo el seguimiento sí. de enfermedad.
Toda la infraestructura.
Y sabes que ahí hay un área que es lo que te quiero decir, si existe eso para los familiares con personas en espectro autista, hay un área en donde las personas específicas cuidadoras, cuando ya el VIH es ya es SIDA, quien es el que es el encargado de cuidarlo, puede ir a que le den un masaje, a que entrara a un jacuzzi, o sea, un espacio
sí,
de relajación física.
Ser cuidado.
Para, exactamente, para ser cuidado.
A ver, yo no conozco, no conozco ese lugar uh-huh. en temas de autismo, pero es, creo que uno de mis sueños, estos sueños guajiros, digo yo, que se llama la quinta dimensión, es un espacio precisamente como ese, ¿no?
Porque es necesario.
Pero es una comunidad física. Y obviamente en las grandes ciudades es más difícil que se dé, ¿no? Yo mis prácticas de ese tipo de proyecto lo hago con mi propio hijo. Me fui a vivir a un pueblo, precisamente buscando cómo el pueblo lo acoge.
Que la aldea cobije
y a cómo él aprende a ser parte del pueblo, pero uh-huh. en pequeños pueblos lo puedes lograr.
Sí, ¿no? Las comunidades en las ciudades son más impersonales.
Mucho más, claro, porque ahí requiere es cruzar calles, saber cómo se llama el de la carnicería, uh-huh. la costurera.
Que si se pierde del rumbo saben quién es y le pueden ayudar a volver.
Exacto, que tienen mi teléfono, que oye, acabo de ver a Erika aquí, se uh-huh. vino a comer un helado, ¿me entiendes? Entonces, eso en los pequeños pueblos se puede lograr. En las ciudades, no digo que no, pero es más complicado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, digo, eso sería mi, ese es mi máximo,
¿tu sueño?
¿No? Porque a la larga, ¿quién cuida a los cuidadores de personas con autismo? Y de otras condiciones también,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. El cuidadores, hablemos de cuidadores.
Y yo sí pienso que entre cuidadores nos podemos cuidar. Por lo menos a la distancia, por lo menos ocasionalmente. Yo llevo te comenté uh-huh. al principio, tengo un grupo de fortalecimiento de adultos, cuidadores de personas con autismo, y nuestro lema es, si me cuido, te cuido mejor. Lo llevamos en línea, llevo 4 años con el programa. Uh-huh. Nos reunimos un martes sí, un martes no, por la noche, tengo 2 horarios.
¿Cualquier persona puede sumarse a este grupo?
Sí, 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 cualquier persona. Digo, no tienen que tener hijos con autismo, sí.
No, me refiero a cualquier sí, persona, claro. Aquí en Juárez que esté en condición, claro, de cuidadora, se puede conectar sin ninguna
limitación. Bueno, a ver, hay una aportación uh-huh. que se debe hacer, ¿no? Porque, bueno, pues yo no soy una asociación civil, uh-huh. yo no recibo fondos de nadie.
No me digas que tienes la mala costumbre de comer y pagar la renta, Lola.
Tengo la mala costumbre. No. Y de pagar la luz también, espérate.
No, es que también tú, ¿cómo se te ocurre?
Es lo que está... Yo estoy pensando vivir debajo de un puente para
tienes
poder
que empezar gratis, a Tienes ¿verdad? Que empezar a ser más consciente, Lola, por
exacto,
favor.
Exacto, exacto. Entonces, bueno,
la ¿cuál verdad, es el procedimiento para participar en este grupo, entonces?
Bueno, lo primero es que me pueden mandar un WhatsApp o pueden mandar un correo electrónico, les mandamos la liga de registro, uh-huh. se registran y ya, lo sumamos a una comunidad de WhatsApp en donde se van mandando las ligas y además se va compartiendo mucha información y se comparten.
¿Cuál es ese número de WhatsApp?
Es el 442-436-4000. 1551-442-436-1551.
¿Y tu correo?
Mi correo es contacto@lolahernandez.org.
Ah, está súper fácil.
Súper, contacto@lolahernandez.org.
Entonces, cualquier persona en condición de cuidador te contacta. Hay, obviamente, es un grupo de terapia, hay una aportación.
Exacto,
que hay que hacer.
Les mando la liga para que se registren, para que hagan su pago. Dos veces al mes nos reunimos. Hay dos horarios, uno puede ser en la mañana, de 9:30 a 11:30 de la mañana, o de 7 a 9 de la noche, dependiendo de sus necesidades.
Dos horas.
Dos horas cada sesión, y la realidad es que yo he visto avances impresionantes en las familias.
Es que las comunidades son sanadoras.
Son sanadoras. Además, esta que está aquí sentada, pues hace su mejor tarea por sacarlos del victimismo y del pobrecito. Porque ahí me llegan
por el suelo embarrados.
Y las he visto, sobre todo a las mamás, cómo resurgen, a las abuelas también. Los niños comienzan a avanzar. Y no necesariamente porque están teniendo más terapia, sino
no,
porque
su entorno.
Las cuidadoras.
Es que la conmiseración es muy fácil.
Uy.
De que llegue y diga, ah, pobre de mi hijo, ah, pobre de mí, en vez de decir, a ver, este baile nos tocó y vamos a aprender los pasos para llevarlo,
claro,
¿no?
Claro, pero también para llegar a ese punto hay un proceso de desprendimiento de traumas.
Sí.
Del pasado.
De, y de expectativas.
De, sí.
Porque siempre pones expectativas en los hijos.
De patrones que traes de tu misma crianza, de creencias limitantes, de prejuicios que, pues, que también los tuvieron contigo y tú no te das cuenta que los estás aplicando.
Y el darle mucha importancia a cómo me mira la sociedad, ¿no? Y decir, ay, no estoy cumpliendo con el rol de madre perfecta que crea hijos perfectos,
claro,
para aportarle a esta sociedad y salir adelante.
Exacto. ¿No? Pero, por ejemplo, en relación a ese punto que estás diciendo de no cumplir los roles sociales, esa misma medida aplico yo con las demás. Porque las peores jueces de las madres somos las madres.
Claro.
Entonces, cuando yo me siento una mala madre, seguramente yo estoy midiendo a otras madres.
Y también están las que dan la vida por querer ser las supermadres.
Claro.
Y no se puede.
Y entonces, perdón, se dan en la madre.
Sí.
No, porque se autoexigen demasiado, es una autoexigencia y viven en unos estados de ansiedad tan elevados, de estrés tan elevados, de que llegan a desarrollar cuadros de ansiedad patológicos.
Sí, de autonegarse momentos de placer, de tranquilidad.
Digo, de entrada.
Porque se sienten culpables de que, porque yo me la estoy pasando bien, porque mi hijo está acá.
De entrada, cuando tienes un hijo con un tipo de discapacidad, aunque mucha gente no le gusta esa palabra, o que les discapacita en diferentes áreas de su vida cotidiana, ya darte el permiso de gozar parece que fuera degradante.
Pecado.
Pecado.
Malvada.
¿Cómo así?
¿Cómo te atreves?
¿Cómo te atreves a irte de vacaciones sin tu hijo?
O incluso, ¿cómo me atrevo? Porque a veces somos peores jueces de nosotros mismos que otros.
Ah, somos las peores. Somos las peores.
Y el pertenecer a una comunidad como esta también te ayuda a centrarte en ese sentido,
sí.
¿Verdad?
Oh, sí.
Porque a veces creemos que somos los únicos que pasamos por.
Claro, claro. Y nos ayuda mucho, ¿sabes qué? A dejar de ver el entorno como un entorno hostil, ¿no? Cuando me dicen, es que la sociedad es perversa, es mala, esta sociedad echada a perder. Mi pregunta siempre es, disculpa, ¿tú eres parte de la sociedad? Sí, eres mala.
Sí, pues es nuestro crisol.
Entonces, si estás hablando de la sociedad y que la sociedad es mala, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que tú te sales de la sociedad para poder ver de aquí para adentro y yo juzgo a todo el colectivo y yo me quedo como un ser ente único y además pobrecita de mí, que toda esta sociedad me agrede a mí Y entonces, ¿tú de qué eres parte? Y ya no solamente la sociedad te agrede, tú agredes a la sociedad y reflejas en ella lo que tú estás dando.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando tú lo llevas a ese grado de, perdón, de, pues de desmenuzárselos visualmente, ¿no? Comienzan a comprender que, ah, caray. Y además, como les digo, a ver, tu hijo no es el ombligo del mundo. Es más, el autismo no es el ombligo del mundo. Tú sabes cuántos tipos y formas de discapacidad existen en el mundo. ¿Tú qué sabes de espina bífida? ¿Tú qué sabes de el síndrome RQMT PZ? ¿Tú qué sabes del síndrome?
De situaciones realmente que incluso ponen en riesgo la vida.
Y sabes qué, de lo que sea, porque muchas veces el juicio es que la sociedad es ignorante. Discúlpame, ¿qué, ¿cuánto has leído sobre espina bífida? ¿A qué ignorante eres?
¿Sabes,
¿no?
leer Braille?
Y la persona, exacto, ¿no? Entonces la persona que tiene a alguien con discapacidad visual o que tiene un hijo con espina, que nació con espina bífida o con el síndrome de Pandora o tantos síndromes extraños, dirán lo mismo que tú. La gente es ignorante porque no saben sobre esta condición que tiene mi hijo. Entonces, en realidad, somos todos ignorantes.
Sí.
Y la gente tiene derecho a ser ignorante porque yo elijo no sentarme a leer sobre todos los otros tipos de condiciones. Mayormente leo de autismo. Entonces, soy envidiosa, soy mala, soy ignorante, soy una mala en la sociedad.
Porque no piensas en los demás, exacto, solamente en ti y en tu
entonces, hijo. Esas son las partes que trabajo yo mucho en el grupo con las personas. De decir, vamos a hacernos conscientes, ser coherentes, congruentes, y vamos a dar lo que deseamos recibir. ¿No? Entonces, como yo les digo, a una pobrecita yo no la quiero a la otra. Así de, ay, ahí viene la pobrecita.
Sí, es que tenemos que entender que hay un pedacito de nuestra vida que es compleja, pero el resto de nuestra vida puede ser perfecta. Y no este pedacito se tiene que comer al otro, al revés. Nos tenemos que alimentar de este otro para poder llevar de una manera adecuada este pedacito que nos tocó diferente.
Hay una frase que decía mucho Wayne Dyer, que bueno, es uno de los escritores que me encantan tanto, ¿no? Que ya murió, y él decía, cuando cambias la manera de ver las cosas cambian.
Exacto.
Y no es porque cambiaron las cosas, porque a veces me dicen, eso es positivismo. No, no es positivismo. No es positivismo, es simplemente párate en un lugar de menor resistencia. Y de,
o sea, deja de pelearte y va a ser menos
menor dolor.
Energía.
¿No? En lugar de decir es que no quiere aprender, mejor párate y di, ¿qué puedo hacer para que aprenda?
¿O qué sí hace que lo hace feliz?
Sí, esa es la parte, pero bueno, cuando sí requieres que desarrolle habilidades y dices es que no me hace caso, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que pueda yo enseñarle? No para que él aprenda, para que yo le enseñe.
Sí. Oye, Lola, ¿tienes también un espacio en YouTube?
Tengo un espacio en YouTube, me pueden buscar como Lola Hernández, ahí tengo muchas entrevistas con especialistas en temas de autismo. La realidad es que es una videoteca maravillosa para que te eduques en temas de autismo. Hay cerca de, no sé, 300 entrevistas. En TikTok soy súper activa, también me encuentran como lolahernandez.tea, T-E-A. En Facebook, Lola Hernández Gallardo. En Instagram, Lola Hernández Gallardo. En todas las redes sociales me encuentro.
Que es muy importante que tengamos la mayor cantidad de información posible.
Exacto. Y con una visión que te aporte, que te sume, ¿no? Sí, porque, sí, por ejemplo, en TikTok, lo que sí yo veo muchos perfiles en donde las mamás muestran todas estas crisis que tienen con los chicos y yo digo, bueno, está muy bien, qué bueno que hagas esto, pero al mismo tiempo sé consciente que estás mostrando al mundo sobre autismo. O sea, si queremos salirnos de este tema del pobricito y de que no nos inviten, nos invitan a la fiesta, pero no nos sacan a bailar. Si queremos que eso cambie socialmente, seamos muy cautelosos en lo que estamos compartiendo, ¿no? Y yo siempre lo que comparto, trato de que sean herramientas.
Aporte. Y también hay un, ¿tienes un espacio, un café, algo así? ¿No?
Tengo el espacio de Lola.
No, dice aquí Autismo Pop Café.
Autismo Pop Café, ese es el evento que vamos a tener aquí en Ciudad Juárez.
Es que,
ese es el evento que vamos a tener.
Dije, bueno, eso ya
aquí en Ciudad Juárez, okay. es un ejercicio, digamos, es un espacio de construcción de conocimiento a partir de las experiencias de los
cuidadores. Así se llama este espacio que vienes a compartir con
claro,
los
porque vas a compartir en mesas de trabajo. Uh-huh. Sobre un tema en específico y vamos a ver juntos cómo podemos generar preguntas y cómo podemos responder a nuestras preguntas a partir de nuestras experiencias, ¿no?
Esto dentro de los trabajos de Fundación Alas, que son nuestras grandes amigas y que además seguido se convierten en nuestras anfitrionas del programa. Transmitimos desde aquí frecuentemente en la búsqueda de la visibilización justamente de espacios bien capacitados y bien conformados alrededor del autismo, a donde los padres de familia o los cuidadores, quienes sean, puedan acercarse a encontrar un espacio que además está lindo, que está...
Hermoso, hermoso, hermoso.
¿Qué
este
tal
lugar?
Es Fundación, ¿verdad? Que está bien.
Sí, está precioso, precioso el lugar, una energía preciosa, armónico, me encanta.
Sí, pues Lola, muchas gracias.
Pues muchas gracias
por compartir con nosotros esta información, tus conocimientos, los años que has vivido en esta estructura de deconstruir al autismo y volverlo pues una parte menos ríspida de cómo debes de llevar la vida si alguien de tu familia lo tiene.
Exacto, exacto. Y me encanta y muchísimas gracias por la conversación, porque estuvo muy sabrosa.
Gracias. Estabas cordialmente invitada cuando regreses a estos lugares.
Claro
para que
sí.
Nos volvamos a ver.
Que se repita, como dicen en las fiestas.
Hacerle. Sí, otra vez. Pues bueno, muchas gracias por el favor de su atención. Yo soy Verónica Palafox. Esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Ya sabe, dele like. Compártanos y suscríbase. Todos los botones donde usted vea cosas bonitas en nuestras redes, ahí dele. ¿Cómo nos encuentra? Pues miren, Google, póngale Verónica Palafox o Tenemos Mucho Que Decir. Y de que nos encuentra, nos encuentra. Muchas gracias. Hasta la próxima.